Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Levantar mi santo Dios y presentar.
la Biblia, ahí precisamente en Colosenses capítulo 2, versículo 8, ¿no? Dice ahí Colosenses 2, versículo 8. Antes de continuar, quiero decirles que si a alguien le interesó esta lección, que es realmente un resumen, esta lección la dimos y la grabamos, se llama Filosofía versus Teología, y son como unas 14 horas de lección. Te explico el desarrollo del pensamiento humano. Entonces están en el canal y escribimos un libro que se llama Filosofía versus Teología y hablo con más detalle de esto de las ideologías. Aquí en Colosenses 2, el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Una de las cosas que Dios entiende muy bien es que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, hay una comprensión amplia en que al hacer al ser humano con el libre albedrío, con el libre pensamiento, el ser humano podrá tomar su decisión en cuanto a lo que está bien y está mal, podrá decidir lo que es justo y es injusto, podrá afinar toda esta parte. No es algo nuevo, Él lo entiende muy bien. Por ejemplo, en la Biblia, también en la primera carta de Corintios, porque todo el mundo griego, cuando el Evangelio se esparció, todo el mundo griego tenía un amor increíble por la sabiduría, o sea, lo que es filosofía. Amaban mucho la sabiduría. En primera carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo 20, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando Jesús vino, vino en la parte más sublime de la filosofía, del amor a la ideología, de la ideología. Vino en el momento clave, en lo que se le llama en la parte académica, helenismo. Cuando vino Jesús, vino en el momento en que la sabiduría había alcanzado sus grandes límites, los pensadores habían llegado a un punto, al clímax, a la parte más sublime. Entonces Pablo, cuando explica esto, lo explica de esta manera muy sencilla. Y dice una vez más en el versículo 21, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, no está malo tener el conocimiento de la ciencia, de la sabiduría, no es malo. No está malo que pienses, que lo razones. Lo que hace Dios, el cual es perfecto, es que Dios te va a llevar a una línea de pensamiento para que entiendas la distinción entre lo malo y lo bueno, lo que le va a llamar Dios la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios coloca lo que es verdad, y la verdad no siempre te va a hacer feliz. Y por eso aquellos que amaban la sabiduría, como dice aquí, no conocieron a Dios, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, o sea, los griegos buscan aprender más. Hay gente que ama mucho las letras, yo me encantan las letras, me encanta estudiar, por eso las universidades, acabas tu licenciatura, tu bachelor's, y dicen, no, come and do your master's, no, come and do your PhD. No, ok, ten un PhD en otra cosa, un doctorado. Entonces, la gente ama estudiar, ama. A veces es por ego, para decir yo sé más, y a veces porque simplemente le encanta pensar, le encanta razonar. Y entonces los judíos pedían señales, pero los griegos pedían sabiduría. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo que dice Pablo y lo que tenemos que asimilar es que tus padres te llevaron a la iglesia desde pequeño con el propósito de tener valores, pero más que aquello, con el propósito de tener conocimiento de Dios. Tú no vas a cuestionar nada en cuanto a Dios cuando eres niño. ¿Por qué?
porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, todo lo crees sin problema, porque no lo razonas, lo crees. Y hay veces Dios pide que lo creas, no que lo razones. Esto es, si te dice Dios, por ejemplo, habló una serpiente, ¿tú te lo crees? Pero cuando creces, dice, ¿puede una serpiente realmente hablar? Y ya como que empieza a chocar tu razonamiento. Te dice, por ejemplo, la Biblia, habló una burra. Y dices tú cuando creces, ¿puede hablar una burra y una serpiente? Y entonces lo que hacen los sabios de este mundo en la universidad es que van a retar tu mente. Lo que hacen es que primero hacen que le bajes 2-3 rayitas para hacerte sentir ignorante y así para que tú aceptes todo lo que ellos te digan, incluyendo sus ideologías. O sea, te hace sentir muy, muy mínimo para que de esa manera puedan controlarte en totalidad. Y entonces, lo que hacían los pensadores era eso. Aún dice Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es, cuando chocaron las ideologías con los pensamientos contra Dios, fue un choque increíble. ¿Por qué? Porque lo que hacen los pensadores, las ideologías, es que tratan de decir que okay, Dios es igual a la religión. Y la gente aborrece la religión, pero la gente ama a Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Dios, ¿verdad?, no es religión. Esto es importante que tú lo entiendas. Dios no es una religión. Ahora, si Dios no es religión, porque ¿qué es lo que hace la gente? Dice, no, es que la gente aborrece la religión, o más bien aborrece a los que son religiosos. Y los filósofos lo que hacían es que, como siempre han sido manipuladas las masas, la población, a través de la religión, ellos empezaron a decir, tenemos que empezar a negar esa idea, tenemos que borrar esa idea de la gente. Eso fue lo que hicieron. Pero hay otra parte aparte de la religión, es la parte del gobierno. Hay una unión entre el gobierno y la religión. Esto es, hablar de Estados Unidos, dice este país, es hablar contra el cristianismo. Y lo que tú tienes que entender es que Estados Unidos no es un país cristiano. Tienes que separar eso. Como Irán no es un país islámico, tienes que separar eso. Cuando lo unes es fácil porque tienes el poder religioso y el poder gubernamental sobre la gente. Por eso ganó Trump. Hay una ideología de nacionalismo. Es, si yo le hago creer a la gente que este partido político es cristiano, el cristiano debe de votar por mí. Es una ideología. Está regresando el nacionalismo a este país. Y no es así. Es que si yo hago que el aborto esté mal, ya me considero cristiano. No, no es así. Aunque también estamos, la Biblia está en contra del aborto. O sea, tienes que entender cómo manejan ellos las cosas. El gobierno maneja estas cosas. Ellos decían, los griegos decían, ok, Atenas, por ejemplo, es la ciudad de Atenea, de la diosa Atenea. Si tú no aceptas que es diosa Atenea, no aceptas la ciudad. Y era una ideología. Tienes que aceptar el gobierno y tienes que aceptar la religión. Son ideologías. Y los pensadores antiguos pensaban de esa manera. Todos y cada uno de ellos, en esta hermosa pintura que se encuentra en el Vaticano, se muestran todos aquellos pensadores, lo que le llaman la escuela de Atenas. Se encuentra Sócrates y Aristóteles, ¿verdad? Parménides. Si tú has tomado una clase de filosofía, lo que vas a tomar. Pero fuera de esta idea, yo te quiero llevar a este punto, ¿ok? Dios, a estos pensadores, dice, aún lo insensato de Dios es más sabio que todo lo que ellos pensaron. Es lo que está diciendo Dios. Aún lo insensato es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, en una comparación, eso es lo que sucede. La sabiduría en contra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es la verdad absoluta? ¿Por qué este libro es la verdad absoluta? ¿Por qué este libro determina? Voy a usar tu razonamiento para llevarte a pensar más. ¿Qué te parece? Hablemos un poquito acerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra hace muchísimos años era una ciudad que era muy similar a Los Ángeles, a Chicago. Era una ciudad que creía que el placer físico se puede llenar con un hombre o con una mujer. Se puede cambiar el uso natural y podemos idolatrar esta idea. Esto es más importante que lo demás. Por eso cuando llegaron los dos varones a la casa de Lot, dijeron, ¿qué acaso Lot viene a ser nuestro juez? ¿Quién lo puso como juez? Porque Lot estaba yendo en contra de la práctica sodomita, o sea, homosexual. Pero voy a explicarte esto, ¿ok? Si todos en el mundo nos hiciéramos homosexuales y lesbianas, en 120 años se acaba la población del mundo. Acaba de entender lo que acabo de decir. Esto es, el hombre con el hombre no pueden procrear. La mujer con la mujer no pueden procrear. Esta es una verdad absoluta. Aunque la persona piense que es mujer aquí y esté teniendo intimidad física con un hombre, no pueden procrear. No importa lo que diga esto, no puedes procrear. Esa es una verdad absoluta, no la puedes cambiar. Dios está en contra de eso, de esa ideología que te hace pensar, la vida es para hacerte feliz. YOLO, solamente vives una vez, así que disfrútalo. El placer no supera la verdad absoluta. 120 años tomaría, ¿para qué? Para que no hubiera eso. Estamos hablando de lo que es ser homosexual y lesbiana. Esto es un concepto. Por eso Dios está en contra de ello. Porque el diseño del ser humano es procrearse hasta el momento que Jesús venga una vez más. Y Sodoma y Gomorra es el ejemplo perfecto de ello. ¿Por qué lo destruyó? ¿Por qué lo destruyó? Te voy a retar todavía más en tu mente. Ideologías. La comunidad LGTB te dice, por ejemplo, que es injusto. Es injusto no aceptar su práctica de ellos. Es que para ellos aceptar no solamente es que respetes lo que ellos hacen, sino que su ideología la coloques dentro de tu vida y de la vida de tus hijos. Y esa es la lucha. Ahora, ¿cómo le hacen? Bueno, dicen, es que tú eres religioso. Pero si colocamos leyes en el gobierno que nos permitan hacer esto para meter esta ideología en la escuela, pues ya la hicimos. Pero fíjate que el mismo homosexual, el cual dice que esto es injusto, si tú le preguntas, por ejemplo, ¿qué sucedería si alguien viene y te mata? O mata al ser que tú amas. ¿Es justo que lo metamos a la cárcel? Te dice, sí. O sea, espérate. O sea, entonces para ti es justo solamente lo que para ti es justo. Tu ideología para mí no es justa. No, estás mal. Es justa. No, espérame. O sea, ¿quién está decidiendo que está bien meter a alguien a la cárcel? Yo, ¿por qué? Porque me hizo daño. Ok, entonces, ¿tu práctica no me hace daño a mí? No, porque soy yo. Entonces, está bien, pero ¿qué sucede cuando tu práctica la quieres meter dentro de la educación de mis hijos? O sea, ¿no me hace daño a mí? No, bueno, tú estás diciendo que si alguien viene y mata a tu hijo o a tu alguien que quieres, lo metes a la cárcel, eso es justo. O sea, entonces, tu verdad absoluta está basado en tu razonamiento. Y este es el debate que hay el día de hoy. Cuando ves Sodoma y Gomorra, Dios destruye Sodoma y Gomorra. Y la gente dice, es que esto no está bien. Dios no, ¿por qué Dios hace eso? Porque Dios lo que hace es que cuando alguien no asimila su verdad absoluta, Dios castiga con el propósito de que la persona reaccione, razone y diga, esto no está bien, esto no es correcto. pero no lo hace para convencerte. No lo está haciendo para convencerte, porque no ha convencido a mucha gente. ¿Para qué lo hace? Lo hace para salvarte. No te pide que lo razones, te pide que lo creas. Y eso es tan importante en esto. Cuando ves la parte de la religión, es tan importante este concepto. ¿Ok? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Reiteramos, ¿qué es contra naturaleza? Te voy a retar todavía más, ¿ok? La ideología dice es placer. Si el placer lo hace, es suficiente, pero te voy a retar. Ya somos adolescentes, somos jóvenes, yo soy adulto. Piensa en tu parte genital por un momento. Tal vez nunca te habían dicho esto en una clase bíblica. Pero tu parte genital no está diseñada en naturaleza para tener intimidad física con otra igual. O sea, si tú quisieras tener intimidad física como mujer con otra mujer, tus partes genitales no están diseñadas para tener intimidad física. A eso le llama Dios contra naturaleza. Porque Dios creó, fíjate, yo cuando doy consejería prematrimonial, me han tocado jóvenes que se van a casar y me han dicho jóvenes que, hombre, dicen, oye hermano, y cuando sea la noche de luna de miel, ¿cómo le hago? Le digo, tú no te preocupes. Digo, es que estoy preocupado. Le digo, no, o sea, es que cómo no te, o sea, Dios se va a dar todo por sí. No, ¿cómo hermano? ¿Cómo le hago? O sea, así me han preguntado. Dios diseñó el cuerpo humano para que el hombre y la mujer que están en naturaleza perfecta puedan una y otra tener intimidad. Ir en contra no se indica qué, algo que no está diseñado de esa manera. Velo de otra manera, ¿qué te parece? Cuando tú vas a cambiar algo en tu carro, si haces mecánica, hay veces los tornillos son de cruz y a veces son planos. Cuando agarras una herramienta que no es la correcta, le vas a batallar mucho. Vas a estar, no le doy manos, no puedo. Es que no se puede. Porque va en contra de la naturaleza del diseño. La ideología lo que hace es que te hace pensar de tal manera que creas algo, pero que te engaña. Te va a engañar. Porque no vas a ser feliz de esa manera. Por eso dice ahí en Judas, dice, fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza. Fueron puestas por ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Por qué Dios quiere hacer este ejemplo? Cuando ves los siete tipos del amor, por ejemplo, uno de los amores, que es el eros, el amor a la sexualidad, es el mismo nombrado por el Dios de la fertilidad enfocado en la idea sexual y pasional, así como en el deseo. Para ellos el eros era peligroso, era feroz, era irracional. En su forma, él mismo podía tomarte y poseerte. Fue mucho después que se le da una idea positiva en el mismo. Cuando tú ves los diferentes tipos de la poesía en los griegos, son ideologías, son ideologías. Y cuando tú idolatras una ideología, eso también es incorrecto y está mal delante de Dios. No confundamos cuando Dios explica algo en la Biblia como iglesia con religión. No lo confundas. Iglesia no es religión. Yo tomé muchas clases de religión en el colegio. Y lo primero que ellos te dicen, el término correcto para la religión es cuando dos personas se ponen de acuerdo en cuanto a algo, en cuanto a la divinidad, se inicia una religión. Por eso hay muchísimas religiones en el mundo. La iglesia no es una religión. No lo vayas a confundir. Eso es muy importante como joven. Pero cuando ves ideologías humanas engañosas es, bueno, esto parece que funciona, la unión libre parece que funciona, pero no funciona. Te lo voy a explicar bien sencillamente. Cuando tú te casas, es para toda la vida. No se aceptan devoluciones. Imagínate, si tuvieras que comprar un carro, es para toda la vida. Claro, después vas a ver un carro más moderno, más nuevo, más bonito, con... pues normal, y lo vas a querer cambiar. Pero la ideología es que, ¿qué? El matrimonio no es la compra de un carro, es la unión de dos seres humanos para toda la vida. Y este diseño, ha sido topado con varias ideologías. Es que no te tienes que casar. Y hay gente que no solamente lo ama, lo promueve. Pero piensa de esta manera, ¿ok? Fíjate cómo es Dios que te protege, que te ayuda a través de su verdad absoluta. ¿Por qué es bueno el matrimonio y para qué es bueno el matrimonio? Para procrear. ¿Por qué es bueno el matrimonio y para qué es bueno el matrimonio? Para proteger. Vamos a decir que tú te juntas con alguien en unión libre. You guys love each other and it's amazing and you guys have sex and then you guys go out and live by yourselves. Vamos a decir que en el camino chocan y se te muere el esposo y tú ya tienes un hijo de él. ¿Ah? Y luego vas y le dices a la aseguranza, ¿sabes qué? Tenía él un millón de seguro de vida. Y va a decir, who are you? Well, I'm his girlfriend. Ok, thank you very much. Pero eso no es suficiente. Ve el concepto. O sea, engañosamente parece que es de beneficio, pero no hay beneficio. Es más, luego vas y le dices en la parte del trabajo, te dan seguro y dice, ok, ¿es el seguro familiar? Sí, ¿para quién? Para my girlfriend. No, es que you have to be married to so she can be insured. No insurance for girlfriends. ¿Sí ves el concepto? O sea, parece que la unión libre es buena, pero es engañosa. Déjate lo extiendo más. Cuando tienes hijos en la sociedad, si no estás casado, se le llaman bastardos. Dices, pero why are you so mean, hermano? No, eso es lo que dice la sociedad. Bastardo, why? Porque bastardo es alguien que no es legítimo. Fíjate cómo lo ve la sociedad. Pero si cuando yo tuve intimidad con ella, fue muy bonito, tuve una pasión y tuvimos un hijo y los dos lo amamos y es muy bonito, ¿por qué le llamas bastardo a esto? Porque es una ideología. La gente quiere hacerte pensar que es una familia cuando no lo es. Y es una ideología, no te tienes que casar. Ahora, déjate pregunto algo. Aquí es donde te voy a agarrar. Levanten la mano las doncellas, las mujeres. Levanten la mano. Las mujeres, las doncellas. Ok. Ya te pregunto. Piénsalo, ¿ok? Let's say you get married. Let's say you have children. Let's say within your children you have a daughter. Now you have a daughter and she's like 18 years old. Ok. Viene alguien y se la lleva. O se juntan en unión libre. Aparentemente, pues no hay problema. Pero a ti te preocupa su seguridad de ella. Que ella esté estable, que esté bien. Are you okay que se la lleven? No tiene protección. Are you okay? Déjate lo pongo de otra manera. ¿Qué pasaría si tus papás no se casaron y tú naciste de ellos? Y llegas y dices, oye, mam, why is my last name your last name? Y dice, well, I mean, how do I explain this to you? Me and you, we didn't get married, so what? That's why. Was it that my dad didn't love me enough to give me his last name? Well, honey, I mean, we don't really need your dad. I mean, we kind of did just to have you, but then we don't need him after that. Feminismo, unión libre, son pensamientos. How will that make you feel? Si ves, Dios lo que hace es que en su verdad absoluta coloca mandamientos para el beneficio del ser humano. No te va a engañar. Para el beneficio del ser humano. You want to know what it means to be faithful? You want to know what it means to have loyalty? Get married. Cásate. Porque ahí es donde se... You want to know what it means to forgive somebody? Get married. Porque ahí no es como que, ¿sabes qué? Ya no me caí. Let's go. I don't like you no more. Lo que hace Dios es que Dios, a través de sus mandamientos, de su verdad absoluta, te ayuda a pensar, ¿sabes qué? Esto es bueno para mí. Getting married is not just about sex, even though sex is part of the blessing. Pero tiene más que ver con ello. Y eso es lo que está hablando el concepto. Cuando hablamos de este concepto que veíamos de los griegos, ellos decían, no hay problema, yo voy a tener intimidad con quien sea. How do you tell somebody that something is right and something is wrong? La única manera es a través de esto. Esto lo que hace es que te dice, esto está bien y esto está mal. Pero creer en esto va a llevar más que solamente razonar. Va a llevar al concepto de creer. Que Dios, que ha sido eterno y quien creó todo esto, que también tiene que ver con la lucha en tu mente, es el que te dice, I know more than you because I've been here forever. Yo sé lo que te puedo decir, ¿por qué? Porque he estado aquí. Y entender el concepto del matrimonio, el concepto del machismo y todo lo demás. Yo no creo que mi mujer es menos que yo. Dios no dice que ella vale menos que yo. Lo único que Dios dice es que ella tiene una función distinta a la mía. Eso rompe la idea del machismo. Un cristiano machista no está bien. No es lógico. No es correcto. Dicen algunos, pero ¿por qué no dejan entonces a la mujer que predique públicamente? O sea, es que eso no tiene nada que ver con que somos machistas. No tiene nada que ver con que somos machistas. Es más, la mujer es muy capaz y podría ser muy capaz de desarrollar una buena lección más que un hombre. Aquí no se habla del desarrollo de la capacidad de la mujer. No, aquí lo que estamos haciendo es, la mujer tiene una función distinta dentro del pueblo de Dios. Y el hombre tiene una función distinta, pero ella vale lo mismo que el hombre. Y la Biblia lo explica. Tanto el hombre nace de una mujer, como la mujer proviene del hombre. Por lo tanto, no es una ideología. Dios te coloca que la mujer es tan importante. Y en el caso del feminismo lo mismo. Piénsalo tú, ¿ok? Escúchame tú, ¿ok? Pregúntale a cualquier mujer. Estar sola no es bueno. Especialmente como mujeres. Vas a necesitar que alguien te escuche, que alguien te abrace, que alguien te acompañe. O sea, Dios crea el matrimonio porque dice, en esta manera hago perfecto. Además, dentro de la convicción es que cuando uno se casa, uno viene a ser completo. No casado, estás incompleto. Tienes un perro, qué bonito el perro, pero el perro no te puede hablar. Lo único que te puede decir es, ¿qué? ¿What? ¿Wow? Lo único que te puede decir. No te puede hablar el perro. Pero el hombre te puede hablar, el hombre te puede entender, el hombre puede razonar contigo. Y entonces en la Biblia lo que está diciendo aquí, cuando ves tú esto, es este concepto de la diosa del amor a la bestia. Estas fueron las luchas que ellos tuvieron, el amor y todo lo demás y todo lo que sucedió. ¿Por qué? Porque las ideologías cuando chocan con Dios, eventualmente tú vas a decidir, pero tu vida no puede ser de todo pragmática. Escúchame bien, ¿ok? No todo lo que funciona está bien. ¿Me permites darte un ejemplo de esto? No todo lo que funciona está bien. Hay alguien que te da un dolor de cabeza. Y dice, si lo mato, ya no voy a tener el dolor de cabeza. ¿Funciona? Sí, pero no está bien. No es bueno matar. Es que funciona, ya lo maté a mi suegra, ya no tengo problemas. No funciona. O sea, funciona así, pero ¿es correcto o no? ¿Sí ves la diferencia? No todo lo que funciona está bien. Y la ideología humana parece que funciona, pero no quiere decir que está bien. Es lo que tú tienes que pensar. No porque funcione está bien. A diferencia de eso, ¿qué te dice Dios? ¿Tienes problemas con él? Perdónalo. Ah, pero eso es más difícil, claro. ¿Qué te dice tu mamá? Cómete los vegetales. Oh, mamá, but I hate broccoli. Why? Because it's green. And it tastes. ¿Pero qué? Es bueno para ti. Dios no intenta hacerte feliz. Dios quiere salvarte de ello. Porque aún uno puede tener la ideología humana de la felicidad,
y la misma es engañosa. Hay gente que, porque es feliz, piensa que ese es el fin de la vida y no es así. No, no es así. Entonces tú como ser humano, porque tú eres muy inteligente, because you're really smart, tienes que siempre, ok, voy a comprar esta ideología humana con Dios. Compáralo, razónalo, pero al final del día créelo. Dios te lo dice porque te ama. Dios no saca ningún beneficio de nosotros, sino que quiere lo mejor para nosotros. Y su palabra es una sabiduría divina. No es una sabiduría, ¿qué? Humana. No es una teoría, algo que va a ir cambiando conforme la tierra. Es algo que ha sido verdad desde que se inició el mundo y que seguirá siendo verdad, ¿hasta qué? Hasta el final. En la parte de la gente que es secular, veíamos esto y decíamos, ¿cómo ha crecido la gente que ya no cree en Dios? Una vez estaban hablando dos personas, una persona que decía, bueno, pues ¿cómo me compruebas que Dios existe? Compruébamelo, lo que yo veo. Pues, y le dice, mira, ¿cómo me compruebas que existe el cielo y el infierno? Compruébamelo. Y fíjate que utiliza la razón esta persona para hacerlo entender. Dice, mira, vamos a decir, por ejemplo, que Dios no existe. Y que si Dios no existe, no existe el infierno, no existe el cielo. Si te mueres, no pierdes nada. No, sí, sí. Pero vamos a decir que Dios existe. Y que con la existencia divina existe el cielo y el infierno. ¿Qué pierdes con creer? Al morir, ¿lo ganas qué? Todo. Es más, la misma razón tuya te da lo que debes de hacer. Dios existe. La gente que estudia medicina llega a un punto que dice, sabes que esto no es lógico, esto no es normal. Dios existe. Y su verdad es absoluta. Por eso se llama Jesús, dice, yo soy la verdad, el camino y qué, y la vida. So, yo te invito, joven, cualquiera que sea esta ideología que hayas escuchado, que tengas, con la cual estás batallando, porque tal vez estás peleando aquí en la mente mucho con ella, yo te invito, ora a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pida. Puedes orar a Dios. Número dos, yo te pido, yo te invito, habla con alguien que conoce la palabra de Dios. No religiosos, alguien que conoce, platica con ellos. Habla con ellos, si tu papá o tu mamá es falto de argumento, invítalo a tomar un café, vayan a desayunar. Hermano, yo sabes que esta ideología la tengo y disculpe, hermano, yo, porque es lo que tengo que hacer. Yo le digo a la gente que yo amo los primeros 15 minutos del día con Caleb porque lo llevo yo a la escuela, son 15 minutos. Y a veces saca unas ideas que digo, ¿de dónde sacó este? No le digo a Caleb en qué real viste, no le digo. No me importa de dónde viene la idea. Lo que me importa es que en ese momento tengo la oportunidad de dirigirlo correctamente. Y le digo, ¿sabes qué? Es un buen pensamiento, pero déjame decirte lo que Dios dice. Y lo diriges. Esa plática que tú como padre puedes tener contigo, aunque sean 10, 15 minutos, es importante, hermanos. Porque tus hijos no han llegado a la respuesta de la idea, a la conclusión de su pensamiento. Y si los agarras a la mitad del camino, hermanos, si los diriges correctamente, dicen, ¡wow! Ahora hace sentido, papá. Thank you so much, I got it. Y si tú no tienes esa parte de tu papá o mamá, te invito a que invites a tu predicador o a los ancianos o a un hermano que aprecias, que crees que tiene conocimiento de la vida. Oye, vamos a comer. Let me take you to in and out. And I have this idea and I struggle with this. And why is this wrong? Y te va a ayudar a entenderlo porque te va a dar esa guía. Yo te quiero decir esta mañana que no estás solo. La vida es difícil y que entre más creces, vas a tener más luchas de estas ideologías humanas engañosas. Pero quiero decirte que el final de ellas, como dice el profeta, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? Que confía, maldito el hombre que confía en el hombre. Y dice también el profeta, dice, parece que su camino es recto, pero su fin, dice, su fin es de muerte. Yo te quiero asegurar que, según la palabra de Dios, el camino del Señor no solamente es verdad, su fin es vida eterna. Y mi invitación para ti, joven, es que piensa, ora, platica con alguien. Y sobre todo, si no tienes con quién platicar, tómate el buen libro, la buena palabra de Dios, y estúdialo. Y vas a ver lo bello que es la palabra de Dios. Vas a llegar a las conclusiones que Dios quiere que concluyas. Y oras, Señor Padre, tengo este problema, estoy viviendo así,
explícame bien esto, y abres la Biblia, lo lees, vas a ver que Dios te va a dar la claridad que necesitas para entender cuán grande, cuán profunda, cuán bella es la multiforme, no solamente es tercera dimensión, cuarta dimensión, todas las dimensiones. ¿Sabiduría de quién? De Dios. Por eso amamos su palabra, porque ha aclarado muchas de nuestras dudas. Y te quiero invitar esta hermosa mañana. Vamos a cantar un himno, pero piénsalo. Estamos para servirte, Dios te guarde y te bendiga. Pongámonos de pie, cantemos este himno antes de continuar con el programa de Juventud en Acción. Pasa, hermano que va a dirigir el himno, pase.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.